Fernando Onega nos cuenta qué espera del día que ya ha empezado. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Alsina. Ha llegado una nueva cultura, la cultura del bono. Un bono, un voto, vengo diciendo, y ni un día sin bono signo de esta semana. Y todo para que los jóvenes se puedan emancipar, palabra de Sánchez, y para que se hagan cultos por 400 euros al mes. Decía Vázquez Montalbán que la cultura la crean los ministros de Hacienda, y hoy veremos a la ministra de Hacienda metiendo ese bono en el presupuesto. Estaba este cronista celebrando la revolución cultural y Alsina me chafó la fiesta preguntando si todo es ilusionismo, porque solo se interviene un 2% de los 3 millones de alquileres, solo 50.000 jóvenes recibirán el bono vivienda y solo a 12.000 empresas les afecta lo del impuesto de sociedades. Y yo le dije que es magia pura. Y entretenidos en el ilusionismo o la magia, el tortazo de la España real, retratada por Cáritas y Foessa. 11 millones de personas en exclusión social y la pobreza severa subió un 50% desde 2018. ¿Y habéis oído el silencio sobre esto? Ni una noticia destacada en la prensa, ni una palabra de esperanza en la política. Unos haciendo cálculos sobre la vuelta del emérito, otros celebrando los palos del constitucional al PSOE y los nacionalistas a ver qué maman de las cuentas del Estado. Los pobres son pobres, siempre hubo pobres, no pretenderán encima que nos fijemos en ellos, que no nos amarguen la resiliencia. Ellos ya tienen un alimento, un suculento plato que dice que nadie se quede atrás, y con eso van tirando.
Que tengas buen día, Fernando, y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
Adiós. El gallo, pues claro, trasnochó, se quedó viendo el fútbol y ha amanecido, pues, cansado. Buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
Cansado, pero divertido, con la actualidad. Me estoy imaginando yo que camino del Insti a esos dos chavales, ¿no? Que dice, ¿tú en qué te lo vas a gastar? ¿En el FIFA, en el NBA o en skins del Fortnite? Esto lo entenderá muy bien Rubén Amón, sobre todo esto último. Ya tú sabes que el campo semántico de la... No, bueno, claro, por eso, por delegación. Ya tú sabes, él también juega, ¿eh? No te creas, ¿eh?
Pero no tiene derecho al bono.
Claro, o sea, Amón, bueno, si tuviera derecho al bono, él te diría, bueno, que se lo gastaría en la ópera.
Cuando cumple 18, ¿no? Para el padre.
Pero los dos sabemos que se lo gastaría en toros y videojuegos. Porque ya tú sabes que el campo semántico de la cultura es amplísimo, que casi no se le ven los límites. Así que lo más probable es que lo que ha anunciado Sánchez, el dadivoso, sea una ayuda indirecta a la industria cultural, que sobre todo agradecerá PlayStation. Porque cultura es una palabra fetiche que va desde la moda al entretenimiento, y a ver quién se atreve a decir que el videojuego no es cultura. Pero no nos precipitemos, que seguro que hoy se aclaran los detalles, igual yo me llevo una sorpresa. Ahora bien, ya llevamos demasiados bonos y demasiadas elecciones como para identificar algunas pautas. A saber, toda ayuda indiscriminada, es decir, no progresiva, es puramente electoralista. Los acreedores de este tipo de ayudas, por el punto anterior, siempre tienen edad de votar. Un súbito rapto dadivoso de un presidente es siempre muy sospechoso y obliga a mirar el calendario. La progresividad es muy justa, muy necesaria, muy fetén, pero cuando un presidente se pone a repartir dinero, es mejor ser indiscriminado, que vale lo mismo el voto del pozo y de Pozuelo, y del obrero y del banquero. Así que, joven español, cuando cumplas 18, toma con tu derecho a voto, aquí tienes 400 euritos para que te lo gastes prácticamente en lo que quieras. Ninguno de nuestros tertulianos está en esa tesitura, ¿no? Pero
no parece, desde luego.
Hablar por vosotros.
Tony, buenos días.
Buenos días.
¿Qué vas a decir ahora, que tienes 17 para cumplir 18?
Como es hasta 35, tengo margen.
¿Qué hasta 35? ¿Qué? El bono es para los que cumplen 18.
No, 18. Y, bueno,
35.
Estaba pensando en el de vivienda.
Ese es el otro, sí. Ese es el de la...
Imagínate. A ver, 35, Rafa, los tengo.
No, si tengo. Y los vas a tener siempre, te digo.
Y alguno más también.
Pero lo pierdes. No, ese es el del alquiler que hemos contado también esta mañana, que antes se llamaba renta básica de emancipación. Zapatero le llamó así. Y Rajoy mantuvo el nombre y mantuvo la ayuda. Y creo que eran casi 400 euros la última vez. No sé si eran, bueno, no sé si los requisitos eran exactamente los mismos, pero vamos, que la idea esta del bono para ayudar a pagar o a no sé qué.
A mí el requisito me encanta, bueno, porque es hasta 29.750 euros que cobren los chavales. Yo creo que la gran mayoría firmaría cobrar 29.750 euros al año. Y la mitad, bueno, la mitad. Y la mitad, sí, también.
Marisa Cruz, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida, qué alegría verte. Bienvenida al programa. Anabel Díez, buenos días, Anabel.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y Rubén Amón, bueno, por alusiones, buenos días también para ti.
Por alusiones, voy a decir que juego al NBA
y que tanto se ha desdibujado el concepto de cultura que todo es cultura. Y si los toros no son cultura, ya me alegro de que no sean cultura. Porque cultura es una botella de Armagnac y me la podría comprar ni de coña con 400 euros. Cultura es una camiseta de Armani y, por supuesto, que cultura son los videojuegos. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece sumamente populista y paternalista comprar el voto de los chicos de 18 años justo en el umbral de unas elecciones. Y encima, dañar a la cultura de la forma que más se puede dañar, que es regalándola, que es la forma de devaluarla. A la cultura uno Estado se acerca de forma seria, estructural, profunda, o se hace con estos cataplasmas populistas, y no hay derecho a que la cultura se degrade regalándola. Porque cuando a un chico le dices que la forma de acercarte a la cultura son 400 euros, te va a decir, las memorias de Chateaubriand te las va a comprar tu madre.
Bravo. Bueno, habrá de todo. No, algún chaval que use los 400 euros para comprarse los episodios nacionales.
Carlos, pero que yo voy al hecho estructural de cómo un Estado se acerca a la cultura y de lo obsceno que me resulta que un presidente de gobierno, desmintiendo la existencia de los Reyes Magos, se convierta él mismo en Rey Mago justo en las fechas navideñas y diga, muchacho, que vas a votar, estás a punto de votar, toma estos dineros. Es que, de verdad, es un vínculo. Además, ¿por qué a los 18 años? ¿Por qué no a las jóvenes en sentido más general?
Pues son más.
Porque estos son los que votan, claro, los primeros que votan, ¿no?
O sea, no, hombre, porque son medio millón y por eso el gasto
quiere decir que es asumible, ¿no?
Claro, si metes a todos los jóvenes se te dispara el gasto.
Es que cuando un Estado decide que 180 millones de euros es digno de llamarse una iniciativa cultural, está demostrando en qué lugar deja la cultura. ¿Y en qué lugar la predispone, por esta idea de, oye, si quieres leer, te doy 400 euros. ¿Algún padre ha encontrado en su casa una fórmula que estimule la lectura a través del estímulo económico? ¿Verdad que no? Pues yo creo que la forma de regalar la cultura es la forma de destruirla.
Bueno, luego si queréis retomamos este asunto, porque antes yo quería preguntaros...
Después de esta sentencia lapidaria, yo no me atrevo a retomar el asunto.
Pues seas cobardón, Bolaño.
Cobardón total, nada. Cobardón total.
La vehemencia con vehemencia se combate.
Lleva un libro, Rubén, que lo veo con tapa dura y demás, y si me lo arroja, tengo un problema, ¿no?
Oye, prefiero... es que como Tony Bolaño saca libro ahora, claro, dice, no, hombre, por favor.
Y gordo, cheques, libro cheques. Gordo, además.
También van 400 euros por mi libro, ¿van a dar?
Pero dejad de hablar del libro de Tony Bolaño, es que en todas partes oigo hablar. Del libro.
Oye,
de
yo, perdona, yo sí puedo colocar aquí un mensaje. Yo aprovecho.
Si quieres promocionar la lectura de tu libro entre los chavales que cumplan 18 años, regálaselo tú a los críos.
Añádelo a los 400 euros.
Sí, hombre. No se lo regalo ni a Rafa Latorre, imagínate.
No, que antes quería plantearos otro asunto que me parece muy interesante, que es el proyecto de ley que presenta el Ministerio de Jone Belarra. Bueno, ya veremos cuando se presente del todo cómo quedan los... como pasa con todos los proyectos, cómo quedan los detalles, pero que tiene que ver con la protección de los animales en nuestro país, que es uno de los campos en los que Podemos siempre ha dado más, digamos, la batalla y donde quiere dejar también ahí su impronta. Creo que en esta tertulia, convivientes con perros somos mayoría, ¿no? Marisa sí, Bolaño sí.
Yo siempre he tenido perro, siempre.
Tú tienes
perro. Yo creo que todos menos yo,
entonces,
creo.
Entonces somos mayoría, porque Amón y Anabel están
mayoría, en... sí.
Bueno. Yo tengo tenía tres, se murió uno hace unos meses, pobrecito, el Tommy, y estoy encantado.
¿De que se haya muerto? Pero...
No, estoy encantado de tener perro. A ver, Marisa.
Yo me quedé igual. El problema es el taxi.
Pon la cinta, verás que he dicho lo que ha dicho.
Yo me quedé igual.
Estoy encantado de tener perros y es muy agradable tenerlos porque hacen mucha compañía. Además, una de las fotos que os he pasado, veréis que tengo una relación muy intensa con mi perrita.
Sí, yo la he visto y es muy bonita la foto. Es muy bonita y mira que sales tú, pero es muy bonita la foto. No, uno de los asuntos más llamativos de lo que se ha sabido hasta ahora, de lo que contó la propia ministra ayer del anteproyecto, es esto de que quienes deseen, las familias que deseen... Ha habido como un tornado de repente.
Sí, el volcán.
Las familias que deseen tener perro o gato, en fin, pero lo que más existe es el... Creo que hay más perros que niños en España.
Sí. Es muy probable.
Españolas, ¿no? Entonces, para las familias que deseen tener perro en casa, que antes tengan que pasar un cursillo de formación, no sé si de capacitación, ahora le preguntaré a alguien que entiendo que lo sabrá, que supongo que la idea es que cuando el perro llega a tu casa, porque lo has adoptado o porque lo has comprado, estés enterado de toda la responsabilidad, de la responsabilidad que has asumido con ese ser que viene a convivir con vosotros para que luego no te lleves sorpresa, porque es verdad que luego, incluso si tienes un perro desde hace muchos años, cuando llega uno nuevo te das cuenta de que hay cosas que se te habían olvidado y que tienes que tenerla siempre presente. Mira, el lunes hicimos este programa a las 11 de la mañana, Ángeles Caballero y yo, desde el Centro Integral de Acogida de Animales de Colmenar Viejo, que depende aquí de la Comunidad de Madrid. Y nos estuvieron explicando sus responsables que esta precisamente es una parte de la labor que hacen en ese centro, que es contarles, exponerles a quienes van con el deseo de adoptar un perro o un gato, el compromiso que eso supone.
Cuando llegan las familias aquí, hacemos una, le llamamos entrevista, por poner un nombre, pero realmente lo que hacemos es hablar con esa familia y queremos que nos cuenten qué vida hacen. El trabajo, las horas, las vacaciones, los niños, si hay, si no hay niños, si hay otros animales, incluso que hay, si hay otros animales con, en casas de hermanos que vayan a estar con ese perro. Y podemos estar una hora hablando y nos, no es que nos guste o no nos guste. Hay gente que piensa que cotillas, que quieren saber mi vida. No. Queremos saber lo que hacen y qué vida llevan para poder, primero, ofrecerle el perro que pensamos nosotros que va a encajar más en esa familia.
Se trata de saber qué circunstancias son las de esa familia. De hecho, a este centro al menos, no sé a los demás, a este tiene que ir la familia al completo cuando van a adoptar un perro, para conocerles a todos y ver en qué disposición está cada uno de ellos. Y entonces lo que hacen los que trabajan allí es sugerirle a esa familia qué perro entienden los que de los que tienen allí el que les parece que es el idóneo para las circunstancias. E incluso a algunas familias, aunque son los menos casos, se las intenta disuadir de que adopten, explicándoles que la vida que llevan, digamos, no es la más apropiada para asumir esa responsabilidad. Muchos de los perros de estos centros o de estos refugios son perros que han sido abandonados o perros que han sufrido el maltrato previo al maltrato, que es el abandono en sí mismo. O sea, primero los han maltratado y luego los han abandonado, ¿no? Y nos contaba Cristian, que es un empleado de este centro y que es el que más tiempo pasa con los perros allí, que cuando llega ese día en el que por fin pueden entregar a uno de los perros del centro a una familia de adopción, claro, a ellos se les junta el sentimiento de satisfacción porque ven que han cumplido con el objetivo y a la vez la pena de saber que no les van a volver a ver.
Que por supuesto siempre prima la felicidad que se va a un hogar, a lo que tú interpretas un hogar y que luego pones, depositas toda su confianza en esa familia, que por favor que lo hagan, que simplemente cumplan con lo que han dicho que iban a hacer, que le den un hogar con todo lo que eso conlleva, el cariño, la compañía sobre todo, el que no se lo van a sentir solos, que eso es terrible. Luego es muy complicado también el saber que ya no le vas a ver más. Bueno, alguna vez pueden venir, pero bueno, por lo general ya no le vuelves a ver.
Ya no les vuelves a ver y ojalá cuando todo va bien, pues no les vuelves a ver, porque además no, porque los animales están bien en las casas a las que van. No dejarles solos, decía Cristian, pues eso se incluye también en este proyecto, que es perros que como mucho estén solos 24 horas. O sea, que cada 24 horas como mínimo siempre haya alguien que vaya pues a atenderles, a estar un rato con ellos, etcétera. Dejadme que salude a Alberto Díaz, que es el director general de la Asociación Nacional de Defensa de Derechos de los Animales, y que me cuentan que es una de las asociaciones que ha estado trabajando con el Ministerio para la elaboración de esta ley, facilitando pues la experiencia que tiene una asociación como esta. Hola, Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Aclarar en primer lugar que es de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales. Yo de derechos de momento entiendo poco. Llevo muchos años en este mundo, pero de derechos no entiendo. Sí.
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, no sé qué he dicho. Ah, he dicho derechos, pues defensa de los animales. Eso. Oye, estamos hablando, perdona que te tutee, te dejas tutear, Alberto, perdón.
Sí, por supuesto. Sí.
No, que estamos hablando sobre todo de los perros, porque decía a los oyentes que seguramente es lo que más tenemos en casa casi todos. Mira, me pasan el dato, dice que en España tenemos 12 millones de perros registrados y que por eso hay más perros que niños en las familias españolas. Por eso digamos que tiene más repercusión todo lo que tiene que ver con los perros. El cursillo, que es un elemento que destacan hoy mucho todos los diarios. El cursillo este para las personas o las familias que deseen tener perro, ¿qué finalidad tendría? Si habéis llegado a entrar en esos detalles en la preparación de la ley, la finalidad, la duración, si sería un curso solo de formación o también un curso habilitante, es decir, que luego... Sí, cuéntame.
Bueno, yo creo, habrá que ver luego el desarrollo concreto, cómo va con la letra pequeña, pero yo creo que a veces hay cosas que ya son rutina, son práctica diaria, y no nos damos cuenta, y cuando le ponemos un nombre y lo metemos en un artículo es cuando nos damos cuenta de que ya lo tenemos incorporado en nuestra rutina diaria, es decir, esto ya se está haciendo, no es nada nuevo. Hemos oído aquí ejemplos de centros de adopción que lo están haciendo, pero es que no son centros de adopción, es que la EDEPAC, o sea, la Asociación Española de Comerciantes de Animales de Compañía, las tiendas y criadores, lo tienen incorporado. Ellos cuando uno va a comprar un animal, hay un mínimo cuestionario que preguntan, es decir, buscando una garantía de que no vamos a crear un problema futuro, aunque sea mínimo, pero no lo vamos a la garantía que sea mínima, pero que no lo vamos a crear. Y es más, yo recuerdo que hace siete, ocho años, antes de que existiera la Dirección General de Derechos de los Animales, sí. El Ministerio de Agricultura tuvo una de estas ideas grandiosas con las que nos alumbran de vez en cuando, y creó en su página web una pestaña que se llamaba Tenencia Responsable, que además era se desplegaba unos documentos muy bien vestidos, muy, muy bien diseñados, estaba bastante bien pensado, donde se hablaba precisamente de esto, con un pequeño cuestionario que a uno le ocupaban 7 minutos de su vida, la verdad, no ocupaba más tiempo. Uh-huh. Y de hecho, a mí me da la impresión de a lo que se va a ir es a imitar, a desarrollar esta idea que ya en su momento hizo el Ministerio de Agricultura. Es decir, algo que ya lo estamos haciendo, pero que lo estamos haciendo de una forma caótica, a lo mejor, o irregular, uh-huh. Darle una perspectiva más global, más uniforme, que es un poco uno de los grandes desafíos y de los objetivos de esta legislación. Escoger lo que ya hay, lo que ya estamos haciendo, pero que lo estamos haciendo de 1000 formas diferentes, sí. Y darle una forma un poco uniforme en todo el Estado. Pero, insisto, no es nada nuevo, esto lo estamos haciendo y ya ha habido intentos en el pasado de hacerlo vía telemática y de una forma sencilla y que en 10 minutos una persona pues bueno pueda leerse ese texto. Y luego, bueno, yo no soy un experto en informática, pero habrá alguna manera de que una vez acabado el texto y la lectura ponga entendido y comprendido y, bueno, pinches ahí y te salga en el móvil o en algún lugar una reseña indicando que has pasado por ese proceso.
Claro, esa es una de las dudas que habrá que despejar cuando conozcamos el texto, ¿no? Si es esto que tú me estás describiendo y que en efecto ya existe, organizarlo, pero no añadir nuevos requisitos, o si de lo que estamos hablando es de que...
No es la intención, de verdad.
De que la administración habilite a una familia para poder tener perro. Es decir, que si no pasas, o si entienden que no reúnes las circunstancias, que no puedas hacerlo. Esta es la duda que claro, a mí me queda.
De hecho, además, es una medida que en otros campos existe, más desarrollada, evidentemente. Por ejemplo, de hecho, cualquier persona que está en trato con animales, uh-huh. No es igual que estar en trato con sofás. Tiene que pasar por un curso habilitador. Estoy pensando en un transportista de ganado, sí. en un trabajador, un profesional de un matadero. Es decir, por supuesto que esos cursos sí que son obligatorios y además esos tienen una serie de horas y tal porque la responsabilidad de la actividad es profesional y afecta mucho más a los animales. En este caso concreto, a mí es que me parece que de hecho la práctica que se ha impuesto es la lógica. Es decir, que una persona antes de adquirir un animal de compañía se le obligue a sentarse 10 minutos y una vez pasado la euforia de qué cachorro más bonito, piense un poco en las responsabilidades que está adquiriendo o a lo mejor en el tipo de animal que tiene que incorporar en su vida para que esté adaptado a ella, es que creo que es bueno.
Oye, y del resto de los asuntos que se han publicado ayer o que se han conocido ayer, que seguramente tú sabrás más, puesto que has estado en conversación para la preparación del proyecto, ¿qué es lo que a ti te parece más relevante o más novedoso o más necesario?
Hombre, yo hay tres aspectos que son los tres objetivos que creo que se quieren cumplir con este proyecto. Uno es lo que estábamos comentando, que es donde aplica esto del curso, es decir, poner un poco de orden en lo que ya se está haciendo, poner un poquito de coordinación entre las medidas entre de las diferentes leyes autonómicas, bueno, de alguna manera coordinar. Por otro lado, el segundo aspecto yo creo que es poner al día ciertos aspectos que las legislaciones autonómicas, pues algunas vienen de la década de los 90, habían quedado obsoletas y convenía reformar, insisto, no inventar nada nuevo, sino reformar para adaptarlo a las nuevas situaciones, ¿no? Pues tema de registros, tema de inspecciones. Y luego, por último, si hay novedades, aspectos pues bueno, que las autonómicas no tocaron, porque en ese momento se consideró que no eran prioritarios, pero hemos evolucionado y ahora sí se consideran aspectos importantes, como es el listado positivo, Es decir, acabar ya de una vez con que una persona pueda tener un tigre en su jardín como animal de compañía, por lo tanto establecer qué especies son susceptibles de tenencia particular y cuáles no, y que lo decida un comité científico, por un lado esto del estado positivo, y otros aspectos novedosos como puede ser la prohibición a nivel estatal del uso de animales salvajes en los circos. Es cierto que en este segundo caso ya hay muchas comunidades autónomas, 11 concretamente, que ya lo tienen incorporado. Bueno, pues para las otras 6 sí es novedoso. Pero por lo tanto, insisto, es coordinar, puesta al día e incorporar nuevas cosas. Parece sencillo, pero puedo garantizar que no lo es, ¿eh? No lo es, porque bueno, el país en el que estamos tiene la característica administrativa que tiene. Hay un tema de competencias y habrá que ver ahora, y en la segunda parte habrá que ver. Pero el punto inicial, el punto de partida, yo creo que es muy positivo. Es muy positivo porque además manteniendo las líneas claras de por dónde hay que trabajar, es lo suficientemente flexible para que todo el mundo se pueda incorporar.
Pues Alberto, gracias por habernos acompañado esta mañana y por la conversación. Cuídate mucho.
Pues muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo, Alberto Díaz, director general de la Asociación Nacional de Defensa de los Animales. ¿Algún comentario queréis hacer sobre lo que se sabe de las intenciones del Ministerio de Asuntos Sociales o Servicios Sociales, o Derechos Sociales se llama ahora, sobre esta materia? Tony.
Bueno, yo a la espera de poder tener más datos, pero creo que es necesario porque una rápida visita al señor Google te dice que cada año se abandonan más de 100.000 perros en España. Más de 100.000 perros. Y el dato que más me ha tocado es que el 33% corresponden a regalos de Reyes. Entonces, claro, yo creo que es un tema cultural. Un animal, adoptar un animal, comprar un animal, no compras un juguete. No compras un juguete, tienes que asumir responsabilidades y sobre todo obligaciones. Y luego tener un poquito de sentido común, porque no puedes meter un San Bernardo en un piso de 50 metros cuadrados. Hay que tener un poquito también de cabeza. O sea, si tienes una casa más grande, te puedes permitir el lujo de tener perros más grandes, pero en una casa pequeña no puedes tener un animal de esas características. Y luego tienes que asumir cosas que son un poquito de sentido común. No puedes dejar si te vas a trabajar a las 8 de la mañana y no llegas hasta las 10 de la noche a tu casa, hombre, el perro puede estar solo, sí, pero tiene la infraestructura necesaria para estar solo. Tienes que alimentarlo, tienes que pasearlo, tienes que llevarlo al veterinario, que esté al día de las vacunas, etcétera, etcétera. No es aquello que tienes una cosita con la que juegas cuando te apetece y cuando no te apetece lo dejas. Porque además luego la gente realmente, o sea, me entran ganas de insultarlos, ¿no? Yo adopté una perra, mi última perra, que ahora lleva ya 7 años con nosotros. La adoptamos, fuimos a la perrera, nos la llevamos para casa, y cuando llegó a casa, la perrilla se meó. Entonces mi mujer cogió el mocho para fregar.
¿Y tú no?
Y la perra se metió debajo de la mesa y las pasamos canutas para sacarla. O sea, vio el palo y estaba realmente aterrorizada. Y aún hoy, cuando ve un palo, cuando ves que coges la escoba... Entonces, bueno, es que estos animales que están en la perrera realmente lo han pasado muy mal. Y algunos llevan allí muchos meses. Y bueno, yo creo que hay que tener sobre todo eso, sentido común y responsabilidad, que no es un juguete. Con lo cual, la ley, a mí en principio, no me parece mal. No me parece mal.
Hombre, a mí me faltan por saber muchas cosas en esta ley. Sí, por ejemplo, el tema este del cursillo. Pues yo no sé si va a ser obligatorio e imprescindible si tú quieres tener un animal o simplemente va a ser una charla de 10 minutos
lo
o
que se hace ahora,
un cuestionario
como
de medio folio, ¿no? Que al final eso pues no servirá para nada. A mí, a falta de conocer muchos más detalles, hay cosas que me gustan, por supuesto. Un animal no puede estar horas y horas y horas y horas solo, encerrado en una casa y solo. Por mucho que le hayas dejado agua y comida. Un perro necesita la compañía del amo, necesita salir a correr, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Me parece también muy bien que no se pueda hacer el sacrificio indiscriminado del animal. Es decir, ir al veterinario y decirle, oye, por favor, es que ya tal, me lo matas. Me parece una cosa absolutamente terrorífica, ¿no? Pero, insisto, hay muchas cosas de esa ley que me que todavía no conozco, y me gustaría saber si se va a desarrollar más el uso del chip, porque los animales, la inmensa mayoría, están registrados con un chip, y a través de ese chip se sabe quién es el amo. Entonces, si se encuentra un perro abandonado y el perro abandonado tiene chip, se puede saber a quién pertenecía. Es decir,
pero esos son los legales, ¿eh, Marisa?
No, ya, evidentemente.
Los que compras, bueno, a los criadores, los que sacas de las perreras,
controlarlo.
Pero...
Ya sé que hay animales que no están controlados, sí. Pero el tema de chip, desarrollarlo mucho más.
Eso lo contempla.
Sí, dice, ahora mismo el 50% de los animales de compañía en España se encuentran fuera del control oficial. Claro. Y la idea es que todos los animales estén registrados. Porque además también va a haber un control más exhaustivo de la venta de esos animales, ¿no? Según estoy leyendo aquí en ABC, por ejemplo, se pone fin a la venta de animales en la tienda, o sea, a la exposición de animales. Solo podrán estar los peces, ¿no? Para ver al animal tendrás que ir a un criadero especializado.
Metidos en una jaula, en un escaparate.
No, y en las tiendas tratan bien a los perros. O sea, quiero decir, es verdad que los perros están en exposición durante bastante tiempo, pero luego los dejan en espacios, ¿no? Donde pueden estar, digamos, con mayor amplitud, ¿no? Pero lo que trata de frenar esto, sobre todo, es la compra compulsiva, ¿no? O sea, es decir, la persona que entra en la tienda sin...
Me gusta mucho
sin demasiada decisión, ¿no? Y la compra que, bueno, yo tampoco creo que sea mayoritario esto de la compra compulsiva. Pero uno no entra en una tienda.
Pero
bueno,
Rafa,
es un caso que este de las tiendas, por ejemplo, también es un caso que lleva a debate.
183.103 perros abandonados al año. Perdón, animales.
Es que los animales se han convertido en placebos afectivos, en sustitutos de cariños.
Sí, sí,
y una vez que defraudan esas expectativas, porque un animal tiene que ser un animal, viene a demostrarse la frustración del que ha convertido al animal en su razón de ser. Y añadiría que, esto lo hemos hablado antes off the record, pero no porque fuera nada clandestino, sino porque tiene mucho que ver con la idoneidad y homologación de quién puede o no puede utilizar un perro o comprarlo. Y lo decíamos a propósito de la ausencia de requisitos para ser padres, ¿no? O sea, que podemos tener hijos sin ningún tipo
de
curso o control. Y creo que coloca a la posición de la administración del Estado en qué lugar tenemos autonomía y criterio para responsabilizarnos de ciertas cosas y para otras no se nos pide.
Normalmente a los hijos no los abandonas en una carretera.
Sí, los abandonas.
Pero,
claro que los
maltrata,
abandonas.
¿Eh?
Los abandonas, los maltratas.
Les dedicas poco tiempo.
Sí. Bueno, eso,
es mayoritario, no, efectivamente.
Sí, 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 hay,
claro que cierto, sí. Cierto. ¿Dónde colocas el umbral de la responsabilidad y dónde un Estado superior a ti, una administración, manifiesta qué criterios de homologación te permiten tener un animal y en cambio ninguno te contraindica tener un hijo, ¿no?
Tengo que hacer una pausa con vuestro permiso. Enseguida escuchamos a Anabel Díez y retomamos el análisis de esta y de otras cuestiones que os voy a preguntar por el proyecto de presupuestos y por los bonos de Pedro el Espléndido y por sus relaciones con lo que antes era Podemos y ahora es más Yolanda, en fin, todos estos asuntos.
Junts por Yolanda.
Ahora continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.
Hoy 4 minutos, una menos en Canarias, con Bolaño, con Marisa Cruz, con Anabel Díez, con Rafa Latorre y Amón. Estamos analizando las cuestiones de la mañana. Me dais 5 minutos para hacerle solo 4 preguntas a Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y sé que tiene cosas que hacer y pues le he pedido que me atienda solo 5 minutos. Para mí ya son muchos. Isabel Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, presidenta de la Comunidad.
Y quien dice 5 pueden ser más, ¿eh? Yo encantada.
Ah, bueno, pues
estoy entonces ya en la Asamblea de Madrid preparada.
Que digo que presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a presidir el PP de Madrid, que eso no ha cambiado. O sea, usted mantiene su pretensión de presidir también el partido político en la Comunidad madrileña, ¿no?
Sí, es algo que manifesté a finales de agosto, hablando con algunos periodistas. Tengo ilusión por dirigir la organización cuya papeleta ya he encabezado 2 veces, simplemente por el mismo hecho que a ti te gusta, ¿no?, elegir tu equipo y los temas que lleváis en las tertulias, ¿no?, y en el programa, ¿no? No solo es un presentador, es algo más dentro de la organización que uno encabeza. Y lo que me gustaría es que, bueno, cuando se convoque, dar un paso adelante. Eso es lo único que he manifestado.
Bueno, la dirección nacional ha dicho que va a ser neutral, ¿no?, en este proceso. O sea que si no hay más candidatos, pues tiene usted todas las papeletas para ser la presidenta.
Bueno, eso es algo que desconozco, pero yo creo que es bueno ir de frente y además transmitir tus aspiraciones, ¿no?, a tus compañeros, y es algo que hice. Pero sobre lo que se ha hablado mucho, y sin embargo yo ya he aportado poco más.
Sí.
Hasta que no se convoque, evidentemente ya no puedo hacer mucho más que seguir trabajando, y además sobre todo centrada en la Comunidad de Madrid, que es mi ocupación, mi obligación. Soy presidenta de todos los madrileños, de quienes me han votado y de quienes no, y es lo que tengo que hacer ahora, estar centrada en esto, que es para mí lo más importante de todo.
¿El Congreso quién lo convoca? La Dirección Nacional del Partido, ¿no?
Sí.
¿Y tiene usted alguna preferencia sobre el momento en el que debería celebrarse? Si más pronto que tarde o más tarde que pronto.
Bueno, a mí me gustaría que fuera pronto para cerrar el debate, porque le damos normalidad a la casa, para que las dos organizaciones, tanto mi equipo por un lado en el gobierno y luego ya el siguiente en el partido, ya vayan caminando en una misma dirección, ir preparando a la misma para las siguientes elecciones y transmitir la ilusión del 4 de mayo a todos los rincones de la comunidad, ahora mismo en todas las mesas electorales, en todos los distritos, en todos los municipios. Hemos obtenido un grandísimo resultado. Esa ilusión ha movido a la militancia, a los afiliados, a los votantes, y me gustaría que esto pues pronto se trasladara a la organización, pero respeto los tiempos, lo he dicho siempre, y ya ahí ya poco puedo hacer.
Esta ovación que recibió usted el otro día en el Congreso de su partido, el Congreso Nacional del Partido Popular en Valencia, cuando proclamó su apoyo al proyecto de Casado y su disposición a ayudar a que Pablo Casado sea presidente, fue una ovación que a muchos les sonó un poco alivio, ¿no?, de quienes temían que igual acabara usted rivalizando con el presidente del Partido Popular.
Bueno, yo creo que sobre todo es, en un momento como ese, se vive sobre todo celebración, unión, y entonces cuando en esos mismos conclaves hay manifestaciones de apoyo, de unidad, pues siempre los afiliados lo celebran, pero lo mismo si soy yo o es otra persona, eso estoy convencida.
Bueno, le pido una opinión rápida sobre algunos asuntos que venimos comentando en la tertulia de esta mañana, que son novedades que ha ido anunciando el gobierno de España, con el que usted pues a veces coincide y a veces casi siempre no. Y por ejemplo, esto del el bono cultural que anunció ayer el presidente Sánchez, 400 euros para quienes cumplan 18 años, con la obligación de dedicar esos 400 euros a productos o espectáculos de carácter cultural, libros, cine, videojuegos, etcétera. ¿Qué le parece la idea? ¿La suscribe o no?
A ver, es pronto para opinar acerca del conjunto de propuestas que llevan en estos presupuestos, pero suena a no ir a la raíz de los problemas y sí a, con el dinero de todos, hacer anuncios de campaña, ¿no?, teniendo en cuenta además que es, yo creo, una forma de tener entretenida la opinión pública hoy que la luz vuelve a duplicar, triplicar los precios y alcanzar picos históricos. Entonces, algo que me parece sumamente paternalista y que no va a la raíz de los problemas de la juventud española, me parece que es pues más de lo mismo, ¿no? Son las jugadas de Iván Redondo, de las esencias de Iván Redondo en el gobierno, ¿no? Es la forma de trabajar que tiene este equipo, absolutamente insolvente y autoritario, y puedo poner muchos ejemplos de una cosa y de la otra.
Pero el sector de la cultura sí parece que está, que recibe bien esta iniciativa, dices, una manera.
Hombre,
de
cualquier sector que recibe, claro, cualquier sector que recibe dinero, evidentemente no lo rechaza, pero la idea es cómo poner luz a los problemas que tiene cada uno. No se trata simplemente de dar dinero, sino de fomentar un consumo. No creo que sea a través de darle dinero a los jóvenes en el videojuego lo que va a solucionar el sector de la cultura. Creo que yo lo haría de otra manera, desde luego, y bueno, me parece que no a la raíz de un problema, que es que la juventud española ahora mismo está sumida en un 40% de paro, en un momento además que tenemos la deuda pública disparada, 122% del Producto Interior Bruto, estamos hablando de 1,4 billones de euros. Creo que España no está para esto, está para reformar el mercado laboral, para ayudarles a flexibilizarlo y que los jóvenes puedan acceder al mismo. Yo creo que estamos ante otros problemas más serios que se deberían abordar de otra manera.
Digamos que es más partidaria de que las ayudas de la administración vayan directamente a los promotores culturales o a los organizadores de espectáculos o a las empresas, ¿no?
Yo sobre todo creo que las ayudas del gobierno tienen que ir ahora para que destinarse a que las personas puedan acceder a empleos, que las personas que han de contratar con el patrimonio de sus hijos tengan facilidad, que se flexibilice la contratación, que se flexibilice la burocracia que hay ahora mismo en España. La semana pasada, por ejemplo, en aquel viaje a Estados Unidos, nos manifestaron públicamente y claramente qué les echa para atrás a la inversión a la hora de confiar en España. Una era la falta de posicionamiento ante las dictaduras por parte del gobierno, como hizo ayer mismo y como ayer se manifestaron senadores, demócratas y republicanos ante la confirmación de la nueva embajadora en España, que, bueno, nos decían eso, la imagen que tiene ahora mismo España al ser un país que se pone de canto y que abiertamente no condena dictaduras como esta. O, por ejemplo, que nos decían también, inversión se queda frenada completamente ante los impuestos que tenemos en España, ante el abuso burocrático. Todo esto hace que personas que tienen capital y que están pensando en venir a nuestro país se echen para atrás. Por tanto, creo que España tiene problemas de esas características mucho más importantes. Y lo demás, bueno, pues son globos sonda, ¿no? Estamos ahora hablando de una propuesta que suena muy bien, pero que creo que, insisto, no va a la raíz del problema. Y creo que es más importante que aquellas personas del mundo de la cultura que tienen proyectos puedan contratar con facilidad, puedan a su vez poder desarrollar esos proyectos y promocionarlos para que el público libremente decida si les gusta o no ir a sus espectáculos, pero ayudarles de esta manera, ¿no? No sé. Creo que estamos en un momento en el que no se están abordando los problemas reales de España. La imagen nuestra cada vez es peor, luz disparada, en fin, una imagen cuestionada, la empresa española fuera de nuestras fronteras sin ayuda. Eso es lo que opino.
La imagen es cada vez peor para entre algunos senadores de los Estados Unidos han dicho esas cosas. El presidente Biden, por ejemplo, pues parece que tiene una buena opinión de la administración española. La presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, pues se hizo grandes elogios de nuestro plan de recuperación. O sea, que hay división de opiniones también ahí, entiendo.
Bueno, desde luego, me encantaría pensar que todo el mundo tiene la mejor opinión y, de hecho, nuestra obligación dentro y fuera es trasladarlo así. Pero es cierto que empezamos a ser absolutamente irrelevantes, o al menos a mí me lo parece. Y creo que antes pintábamos más fuera y se hablaba más de nosotros, y actualmente no se está haciendo de la misma manera, ni se está protegiendo a nuestra empresa fuera, y ni creo que se están haciendo las cosas de manera correcta. Y por tanto, es verdad y parece que ha habido un mejor trato ahora mismo con la administración Biden, solo faltaba. Creo que ha sido una política completamente errática por parte de nuestro gobierno el separarse de la administración de los Estados Unidos durante los últimos años. Son nuestros aliados principales, han de serlo así, y por eso creo que, bueno, que si hay algún acercamiento, como parece que hubo en las últimas semanas con la parte de Afganistán, yo lo celebro.
El bono del alquiler, por completar el capítulo de bonos del gobierno de España en esta jornada, el bono del alquiler, esto de una ayuda directa a los jóvenes que se emancipan para que puedan asumir el coste del alquiler de un piso, ¿esto le parece correcto o tampoco?
Yo creo que el precio y el tema de la vivienda hay que abordarlo desde varias maneras. Evidentemente sí que hay que ayudar a los jóvenes a que puedan dar su primer paso. Nosotros lo que hemos hecho es poner más suelo a disposición ahora mismo de las promociones y hemos sacado un plan de vivienda joven con el que vamos a construir 15.000 viviendas a precios muy asequibles para los mismos. O sea que yo creo que claro que hay que incidir en ayudar a los jóvenes, pero no se trata solo de darles un dinero a ellos, que bueno, que no sé si está además bien regulado, ojalá esté así, porque ahí también puede ocurrir que sean los propios padres los que dan de alta los pisos para que les den el dinero de los hijos. Es decir, que hay que hacer esto con cabeza y con criterio, pero sobre todo también hay que hablar con las comunidades, que es algo que no ha ocurrido ahora mismo a la hora de debatir estos presupuestos, teniendo en cuenta que somos quienes tenemos la competencia y se nos ha privado por completo del mismo. Entonces yo creo que debemos conocerlo y a partir de ahí actuar, porque entre todos tenemos que afrontar este problema, pero creo que siempre pasa por medidas liberales, como en todo, porque estamos hablando del incentivo, estamos hablando de que quien tiene una vivienda la ponga en alquiler, quien tenga la oportunidad que pueda comprar y quien tenga también la oportunidad que pueda construir. Y todo aquello que va contra la construcción, contra el alquiler, contra la compra, contra la venta, contra el incentivo, lo único que hace es disparar aún más los precios.
¿Cómo es esto? ¿Que los padres den de alta pisos?
Bueno, que esto de los regalos, lo único que digo es que hay que desarrollarlo bien para que vayan directamente al destinatario. Es decir, que si son los jóvenes los que tienen que alquilar los pisos, pues que pongan en la letra pequeña claramente quiénes son, en qué condiciones, quién paga el piso, etcétera. Yeah.
O sea, que no sea un adulto el que en realidad alquila
que
el piso,
sea un coladero.
Lo ponga a nombre del joven para pillar la subvención o la ayuda. ¿No?
Nosotros, por ejemplo, cuando hemos puesto en marcha el Plan Vive de la Comunidad de Madrid para la construcción de 15.000 viviendas a precios asequibles, ahí llevamos en la letra pequeña de una manera muy clara qué destinatarios son, qué requisitos tienen. Yo lo único que pido es que lo hagan con claridad para que sea efectiva la medida, porque creo que es que la única forma es seguir haciendo más oferta y no intrometiéndose en la propiedad privada ni en intentar regular los precios de la vivienda. Tenga en cuenta que la vivienda es la hucha de las clases medias españolas y, por tanto, cada intervención que hay sobre la misma, lo único que consiguen es que los propietarios no se animen a alquilar, no se animen a moverse y, además, si no afrontamos otros problemas como puede ser el de la ocupación, nos vamos a encontrar con que cada vez menos personas van a querer ni comprar ni alquilar ni moverse. Entonces, pero como todo en la vida, todo lo que es al final un freno a la contratación, a la creación de empleo, al riesgo, todo aquello que se convierte en totalitario, en una imposición de la administración sobre el ciudadano o sobre el autónomo o el empresario, acaba colapsando, ¿no? Entonces creo que todas las medidas siempre han de ir en el otro sentido: promover que a uno le rente poner su casa en alquiler, promover que a uno le rente comprar, etcétera.
Bueno, pero hay otros sectores que también están regulados por las administraciones, ¿no? Y donde se ponen límites a la actividad del estoy pensando en el sector del taxi, por ejemplo, que también tiene sus limitaciones y tiene sus precios también regulados en algunos casos, ¿no? O sea, que tampoco es solo el caso del alquiler.
Bueno, hablamos de un mercado que se mueve por oferta y por demanda y por tanto todo lo que frena al final lo único que hace es disparar precios, porque al final cada vez menos personas compran y cada vez menos personas ponen sus viviendas en alquiler, por tanto se van agotando y las que quedan al final se van disparando sus precios. Por eso creo que tenemos que ir a nuevos desarrollos urbanísticos, a flexibilizar, a otorgar más licencias, a confiar en las personas que levantan este país pagando impuestos todos los días. Yo lo que digo sobre todo es que hay que acompañar a las personas que arriesgan y que han de sentir que esto merece la pena, y por eso creo que la seguridad jurídica es fundamental y los mensajes claros hacia la empresa también.
No
yo simplemente
más.
Digo dar confianza y oferta.
No le entretengo más, pero ¿en qué quedó su agria polémica con el Papa Francisco?
Bueno, simplemente quiero que quede claro que no arremetí ni critiqué, simplemente dije que me sorprendían las declaraciones, nada más, por parte de un gobierno que además creo que nunca ha sido, vamos, ni medianamente puesto en tela de juicio por el respeto que tiene hacia la Iglesia. Simplemente me sorprendían y, bueno, ahí quedó. Pero vamos, creo, después desde luego de lo que he estado viendo y lo que se ve todos los días, no hace falta irse a Estados Unidos para verlo, tenemos un problema de imagen como país y es serio. Porque yo al principio pensaba que esto era solo hacia algunos países iberoamericanos, que solo pasaba en algunos de ellos, pero en todo Estados Unidos está habiendo también ahora esa corriente donde se vandalizan estatuas que tengan que ver con el legado español en América. Se está cuestionando el Día de la Hispanidad, cuando no se ha prohibido ya en algunos sitios. Es decir, hay una regresión sobre lo que es nuestro legado allí, sobre la historia. Y a mí simplemente me preocupa qué va a ser hoy de nuestros estudiantes o de nuestras empresas, que están tan poco arropadas en algunas ocasiones allí, cuando vayan por estos países con la sensación de que tienen algún tipo de pecado original. Y por qué ocurre sobre todo, solo sobre España, y no sobre otras potencias, porque de repente hemos de revisar la historia de España en América constantemente, ¿no? Y señalarnos. Eso es lo único que manifiesto, que es un problema que está sucediendo y que no hay nadie al volante para protegerlo. No hay nadie, creo que el gobierno y todos aquellos que formamos parte del Estado debemos también cuidar esto, cuidar la imagen de España y hablar bien de nosotros y contar lo mucho bueno que también hemos hecho y no sé. Por eso simplemente lamento que se revise nuestro pasado y solo nuestro.
Vamos, que al Papa se le puede criticar
y de manera
también,
maniquea,
¿no? Que al Papa se le puede criticar cuando uno no comparte lo que dice el Papa, pues
sí,
se dice.
Por
¿no?
supuesto,
no pasa nada.
Totalmente. Sí, desde luego.
¿Le han dado a usted un toque de atención desde la anunciatura o algo? ¿O la conferencia?
Bueno, personalmente no, nadie me ha trasladado nada, pero creo que efectivamente, claro que podemos opinar al respecto. Todos tenemos una opinión y yo desde luego creo que lo que tengo que hacer es defender aquello lo que creo, y en este sentido lo que creo es que somos un gran país, que oye, también hemos conseguido grandes cosas, que las universidades y todo lo que hemos conseguido a lo largo de la historia ha sido mucho y bueno, y por eso, bueno, si hay que defenderlo, yo creo que es importante hacerlo, insisto. Si no, es que aquí todo el mundo critica a España. Los independentistas, los populistas en todos estos países. O sea, aquí todo el mundo puede criticar a España constantemente, pero hay que defenderla también, ¿no? No creo que sea cuestión solo de dejarlo ahí. Creo que también hay que defenderla y contar la verdad y lo bueno que se ha hecho y también lo que nuestros empresarios, nuestros arquitectos, ingenieros, nuestra industria cuando sale fuera consigue ahora y siempre.
Isabel Díaz Ayuso, gracias por estos minutos y ya tendremos ocasión de hablar más rato un día que tenga oportunidad de venir aquí.
Perfecto.
Al estudio.
Gracias, a ver si Isabel. Voy pronto a veros.
Gracias.
Gracias a todos.
Y buenos días. Presidente de la Comunidad de Madrid y, como decía al comienzo yo, aspirante, que lo sigue siendo, a presidir el PP madrileño. Ya veremos en qué queda ese asunto cuando se celebre el Congreso y si finalmente la dirección nacional se queda al margen, como presume de hacer, de no intervenir en las decisiones que corresponden a los, iba a decir a las federaciones, en el PP no se llaman así, pero bueno, a los partidos en el territorio correspondiente. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Anabel Díez pedía turno de palabra. Sí. Si os parece, hablamos de lo que queráis. Proyecto de presupuestos, bono cultural, bono del alquiler, en fin, estas novedades que hemos ido contando en las últimas horas. Anabel.
Sí, la verdad que de todo el aluvión de temas que ayer el gobierno anunció o lanzó, me parece que lo único pacífico va a ser lo relativo al cuidado de los animales domésticos. Me parece que eso va a ser lo único que haya un consenso, primero porque ya se está haciendo a nivel privado y porque está bien que quede regulado y que sea una obligación. Y ya sobre lo demás, pues entre globo sonda, anuncios de recursos sobre papeles inexistentes, pues bueno, yo creo que estamos logrando con mucho cuidado y con mucho esmero crear una confusión absoluta en la opinión pública. Por supuesto, responsable de todo esto es el gobierno, que tiene que decir muy claro y nosotros expresarlo, que de todo lo anunciado ayer está todo por hacer y que no hay nada, no solo definitivo, sino que se han apuntado líneas y ya veremos en qué acaban. A mí, si me permite, de todas formas, Carlos, alguna de las cosas que ha traído de Estados Unidos, las impresiones que ha traído la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo creo que como es un tema, son temas que la exceden porque son nacionales, creo que debería de hablar inmediatamente o tener una entrevista seria con primero con el propio presidente del gobierno de España, que no estaría mal, no estaría nada mal, que además sin necesidad de tanta bandera y tanto protocolo como cuando se reunieron hace unos meses, yo creo que eso no es necesario, una cosa más sencilla, vas a la puerta de Moncloa y te reciben y entras, o al revés, o que vaya a la Comunidad de Madrid, o bien a él decirle todas estas taras que ha visto en Estados Unidos en relación a España, o al propio Pablo Casado, presidente del Partido Popular, y que lo traslade los miércoles al presidente del gobierno, porque es decir, si en efecto hay una imagen de España tan deteriorada, pues no sé qué está haciendo nuestra embajada, no sé qué está haciendo nuestra diplomacia, y hay una buena estructura de la administración española en los Estados Unidos y parece que todo funcionaba relativamente bien. Entonces a mí esto me ha preocupado, y el aspecto cultural e histórico, pues sí, yo creo que en relación a Estados Unidos y en otros países latinoamericanos tenemos picos, ahora quizá si hay, ahora están más acerados contra lo que fue la historia de España, pero bueno, ahí está creciendo el Instituto Cervantes, ya sé que está para la lengua, pero sí se puede activar mucho más. Y lo de las empresas, esto me parece muy bien que lo diga la presidenta, ya en España, pues sí, yo creo que desde que tenemos casi uso de razón o por una razón madura, las dificultades de España, las dificultades de las empresas para abrirse camino y para ponerse en marcha, que si no estoy equivocada depende de las comunidades autónomas, efectivamente son una rémora impresionante, cuestan un trabajo que no es posible para alguien que quiere arriesgar su dinero y su talento. Entonces ese tema también me ha parecido muy, es muy preocupante desde hace muchos años, y valdría mucho la pena que lo acelerara y que la presidenta de la Comunidad de Madrid pues fuera una abanderada de ese asunto.
Bueno, ayer respecto a la situación del mercado del alquiler, trascendieron detalles e informaciones que son muy interesantes. Quizá la más relevante de todas sea conocer que la gran parte de los tenedores de viviendas son privados convencionales, vamos a llamarlos así, y que eso representa el 96% del mercado. De tal forma que solo un 1,5% del mercado está en manos de los grandes emporios y fondos reptiles.
De los fondos buitre.
Sí, eso quiere decir que todo tipo de escándalo respecto a las iniciativas vacuas o generosas que esté haciendo el gobierno se estrellan con el desconcierto ideológico, ¿no? Porque estamos asistiendo aquí, ya no digamos con los tambores electorales en juego, a una especie de esquema de acuerdo con el cual la izquierda es la estatalista que te quita la vivienda y en cambio la derecha defiende un modelo de total liberalidad, cuando todos conocemos que en épocas contemporáneas y anteriores el cheque inmobiliario de vivienda ha funcionado generosamente también. Y por eso no hay forma de ponerse de acuerdo nunca en nada sustancial, por lo atractivo que es utilizar cualquier argumento como sujeto de controversia. Y por eso yo decía de broma esta mañana, no sé si me van a quitar la casa o me la van a dar. Y me gustaría salir de esa incertidumbre, porque es el estallido de dos ideologías que encubren un problema de conciencia y de realidad que tendría que tomarse en serio por parte de San Juan.
Claro, Rubén, pero mira, lleva razón en lo que dices, pero lleva también razón Anabel en lo que decía, de que es que en este tema está todo por hacer. Es que no conocemos todavía nada, nada. Estamos hablando un poco a humo de pajas, porque el gobierno no ha explicado, ni muchísimo menos, todavía no tenemos la letra. Y esa confusión se incrementa por el hecho de que hasta hace 24 horas el propio gobierno estaba enfrentado respecto de este proyecto. Y la parte socialista del gobierno denostaba totalmente la demanda de Unidas Podemos de regular el precio del alquiler. Ahora nos lo venden como la gran iniciativa, ¿no? Y qué progresistas somos, y vamos a favor de los jóvenes, pero hace 24 horas no era así. Entonces la confusión es absoluta. No sabemos si va a ser a partir de tener, si va a ser el número de viviendas, es decir, a partir de 10 en adelante, o si van a ser personas jurídicas o personas físicas, tal y como se establezcan las diferencias. No sabemos nada, nada, absolutamente nada. Y también recuerdo que en los presupuestos del año pasado este tema fue el que presuntamente desbloqueó el apoyo de Unidas Podemos a los presupuestos. Y volvemos a lo mismo. Estamos en los presupuestos del año siguiente y estamos otra vez con la misma canción.
Mira, yo ayer llevo todo el día pensando que yo soy un mal pensado y que tengo la mente sucia, porque me acordaba de esta situación y lo único que ha hecho esta ley humo, que por cierto, una ley humo que ya va a ser recurrida al Constitucional, o sea que entramos
sin conocerla.
O sea, es la paradoja ya de la locura. Y estoy de acuerdo en lo que dices de, no sé si me van a dar una casa, o sea, en fin. O sea, yo creo que además en un tema tan serio donde ciertamente hay un problema de vivienda, y un problema de vivienda para los jóvenes, y hay gente que tiene, es verdad, sus pisos y es el complemento a su pensión, porque a lo mejor tienen uno o dos pisos con los ahorros de todos los años. O sea, deja un poco de ser, es un poco kafkiano todo lo que está pasando. Al final, lo único, el que sale ganando, porque acordaros que el otro día cuando se aprueba todo esto, el martes, pensamos, ¿quién ha ganado dentro del gobierno en este regate? Yo ayer pensaba que había ganado Yolanda Díaz.
Ahora ya no lo piensa.
Ahora ya no lo tengo tan claro. Yo tengo ahí un poco la situación.
Han empatado.
Y luego déjame que me diga dos cosas de la entrevista de la señora Ayuso. Ha dicho una frase que yo creo que es muy interesante. Dice, me gustaría que el Congreso fuera pronto para que mi equipo y el del partido vayan en la misma dirección. Ergo, hasta ahora no van. O sea, esto es como conclusión. Y luego, la señora Ayuso sabe que Iván Redondo ya no está.
Bueno, pero ha dejado huella.
También lo creo yo. Pero sí hay un síndrome Redondo en la Moncloa, que no quieren saber nada del señor Iván Redondo. Oye, que están todo el día.
Salude a Vallamazares porque
y ya España no es bolivariana.
Porque ya conocemos la sentencia del Tribunal Supremo sobre Alberto Rodríguez, el secretario de Organización de Podemos. Vallamazares, buenos días.
Buenos días. Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos, el secretario general, conocido como el Rastas, la patada a un policía durante una manifestación le cuesta finalmente una condena penal. El Tribunal Supremo, órgano ante el que está forado y por tanto el que se ha encargado de juzgarle, le ha condenado a un mes y 15 días de cárcel y al mismo tiempo de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Deberá dejar de ser diputado y la prisión se conmuta por una multa. La condena está muy lejos de los 6 meses que pedía la Fiscalía y especialmente del año que solicitaba al principio del juicio o de los 3 años que comenzó pidiendo la Fiscalía cuando esta causa se instruía en Canarias. El Supremo le aplica el atenuante que pedía la fiscal, pero con una mayor rebaja de la pena, ya que no entiende que esté justificado que este asunto se haya prolongado 7 años, una causa que carece de cualquier complejidad. El tribunal considera probado que Alberto Rodríguez se encontraba entre los manifestantes con actitud violenta que participaron en los enfrentamientos físicos con los agentes policiales en aquella manifestación en la Laguna y que propinó una patada en la rodilla a un agente que debidamente uniformado estaba cumpliendo las funciones propias de su cargo. Como consecuencia, sufrió una contusión de la que se curó en un día. El tribunal le da toda la credibilidad al testimonio de este agente, que no expresó dudas al reconocerle como la persona que le agredió, algo que se ve corroborado por la inmediata asistencia médica y por su temprana identificación. Él ponía en duda que esos hechos fueran verdad porque no había una imagen en la que se le mostrara en esa actitud violenta. Y nada prueba, dice el tribunal, que como denunció Rodríguez durante el juicio, haya una práctica habitual que consista, una práctica policial que consista en afirmar falsamente que una persona que participa en manifestaciones se tiende a considerarla violenta. Y dice también que el ejercicio cuestionó el ejercicio de reunión y de manifestación, dice la sala, no lo comparte la sala. Numerosas personas hicieron uso de ese derecho en aquella ocasión y solo se practicó la detención de aquellos a quienes se imputaban actos violentos. Por último, comento también que 2 de los 7 magistrados discrepan por la parquedad, dicen, en el relato del único testimonio de prueba, que era el del policía agredido.
2 magistrados, me has dicho, de 7.
Sí.
2 de 7, que tiene una opinión, un criterio distinto, pero bueno, pero prevalece el criterio mayoritario y, por tanto, condenado Alberto Rodríguez a un mes y 15 días de prisión, que se cambian por, se sustituyen por una multa, como nos decía Eva, y la inhabilitación, que esto es lo que más, de manera inmediata, más le va a afectar, porque deja de ser, tiene que dejar de ser diputado del Congreso. Podemos ha venido defendiendo que, precisamente porque han pasado 7 años desde que se produjeron los hechos, ha venido defendiendo que se ha ido contra Alberto Rodríguez porque es diputado y porque es el número 3 de Podemos, no por lo que suceda. Pero bueno, la sentencia está aquí, la condena y, por tanto, la inhabilitación del número 3 del partido de Jone Vela, iba a decir de Pablo Iglesias, por la costumbre, del partido de Jone Vela. Me dais un minuto y enseguida os pido opinión, si queréis, sobre este asunto, que es la última novedad que incorporamos al relato de la mañana. Y antes de eso, este mensaje para nuestros oyentes. La pesadilla que he salido a hacer gestiones y perder toda la mañana, ahora que lo último que necesitamos son complicaciones, ¿no?, y desplazamientos no necesarios. Mucha gente por eso se ha cambiado ya a la Mutua.
Claro, porque la Mutua te facilita la vida y no necesitas desplazarte para hacer gestiones. Y si te cambias a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.
Las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La condena al diputado Alberto Rodríguez, el juicio lo ha llevado al Tribunal Supremo precisamente porque Alberto Rodríguez está aforado, es diputado. En su día se le dio la oportunidad, creo recordar, de declarar ante el Supremo sin necesidad del suplicatorio y él dijo que no. Y por eso al final el Congreso tuvo que dar la autorización para que se produjera la declaración, la imputación, la declaración en juicio y todo lo demás. Bueno, la condena, ¿queréis hacer algún comentario? ¿Alguna relevancia le dais a la bueno, la situación en la que queda.
Simplemente el hecho de que, claro, tiene que dejar de ser diputado porque tiene una condena penal firme con pena de prisión, aunque sea mínima, y eso, claro, para él es lo más gravoso, ¿no? Luego, respecto a esto de hace 7 años que se produjeron los hechos, sí, bueno, podía haberse juzgado antes, pero claro, como él era aforado, pues ha estado, el caso se ha estado reteniendo durante mucho tiempo.
Yo creo que es una más del Tribunal Supremo, o sea, va de victoria en victoria hasta la derrota final, porque claro, después de apoyar a Llarena en el ridículo europeo, ahora esto con una condena de 7 años, después de 7 años, 1 mes y sin imágenes que se puedan probar, o sea, no se puede probar, solamente es lo que se dice, y porque eran manifestantes violentos. A mí me parece una broma.
O sea, que el Tribunal Supremo es una broma.
Sí, ya que lo dices, vale. Sí, ya que lo dices, sí. Sí.
Vale.
Sí. Más preguntas.
No, sí, no hay no, perdona, Tony, después de esta pregunta no hay ninguna.
Claro, pues ya está, pues eso es lo que pienso.
O sea, una vez que crujes al pilar fundamental del Estado, bueno, si quieres hablamos
pilar,
de fútbol.
Un pilar fundamental del Estado que se tendría que cambiar y no se cambia. Gente, y todo esto puntualiza esto realmente, Tony, lo que está pasando en este país. El Poder Judicial está que da pena.
El Poder Judicial lo confundes las decisiones que no gustan al soberanismo con el Poder Judicial.
¿Cómo soberanismo?
No, estás cuestionando a los jueces como tales y al Supremo como
¿soberanismo?
Tal.
No. O sea, a ver, no. Como ciudadano me siento avergonzado del Tribunal Supremo que tenemos.
Bueno, pero es como si te sientes avergonzado de la democracia. Como si te sientes avergonzado del Estado de Derecho.
No, lo que pasa es que el Tribunal Supremo que tenemos ya es un Tribunal Supremo.
Eso es lo que significa.
Amortizado y que está, y que está demostrando.
En una República bananera.
Sí, no. República. Ojalá pudiera vivir en una República.
Mi duda, Tony, lo que me ha dicho. Yo sí tengo una pregunta. Es ¿cómo debería ser entonces el Supremo?
Hombre, como mínimo en estos momentos tendría que ser constitucional.
Constitucional.
Sí, constitucional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué que se cumplan los plazos de renovación y que no tarden en...
¿Tiene que ver el Supremo con eso?
Bueno, todos a la vez, al menos dejarme hablar.
Cuando incendias la iglesia, podremos salir de ella, ¿no?
Esto no es una iglesia. Es una iglesia.
Oye, yo como Díaz Ayuso, yo no he incendiado la iglesia.
Pero me quedo a
la libertad y la religión.
Una cosa es que se armoneemos de vez en cuando.
Es el templo de la palabra. Me parece una vergüenza otra vez del Tribunal Supremo. Lo siento.
Si es que no lo sientas.
Hombre, en este momento sí que sería problema de ellos. ¿Por qué no dimiten, por ejemplo?
Pero porque no es un problema.
Tony, estás amalgamándolo todo.
Forzarían la renovación.
La renovación del CGPJ.
Hay que tener el control, una cierta ideología en este país tiene que tener el control de la justicia. Solo faltaría.
No, pero digo que entonces de lo que abjuras es de tu Estado de Derecho, ¿vale? Estás diciendo...
Yo no adjuro de mi Estado de Derecho.
¿Pero cómo que
yo defiendo mi Estado de Derecho. Hombre, y hay otros que están adjurando del Estado de Derecho para tenerlo controlado. Porque controlándolo se vive mucho mejor.
Bueno. Yo creo que el Tribunal Supremo puede ser criticado, pero lo que pasa es que yo creo que te has excedido, parece.
¿Pero cómo se ha excedido?
Es que temblamos, la verdad, que si ya decimos que en el Tribunal Supremo es una chufla, se lo he dicho yo.
Tony ha dicho mucho peor, como chufla suena cariñoso.
Yo he dicho broma.
No lo considero así. Sobre el caso en concreto... Pues sí, la verdad que 7 años son muchos años. Es verdad que no hay testigos, solo el policía. Alguna vez en broma yo he dicho que a este diputado Alberto Rodríguez se le ve muchísimo, porque es altísimo. Y las rastas.
Cada vez que no lo han condenado 7 años, lo han condenado
entonces,
un mes.
Pasar desapercibido, siempre he dicho, hoy lo tiene mal. Pero es verdad que solamente ha habido un testigo. Pero yo creo que él lo tenía bastante claro lo que iba a pasar, y probablemente pues porque aunque se declare inocente, pues no lo sé. Hace 7 años eran jóvenes, las cosas se hacían de otra manera, hubo esos momentos muy 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 duros en el que también tenemos escenas de gran dureza por parte de la policía cuando empezaron todo el movimiento 15M y antisistema. Bueno, eso pasó así, pero quiero decir que él dejó de ser el número 3 del partido cuando ya el procedimiento iba como iba, y entonces pues ahora es un diputado más, pero en el último congreso dejó su responsabilidad de secretario de organización, que ahora ostenta Lilith Verstringe. Entonces yo creo que él sabía, y quizá no por casualidad, no porque estuviera ya prejuzgado, que todo apuntaba que iba a ser condenado, y estoy con desde luego con lo que dice Marisa, lo gordo y lo importante para él, pues un político, nada menos que se le, de momento, por lo menos durante 2 años, se le ha truncado su vida política porque tiene que abandonar.
Bueno, se le ha truncado porque ha agredido a un policía, ¿no? O sea, se le ha truncado porque diputado ha agredido a un policía.
Da
la impresión.
Sin imágenes ni nada. Pero
bueno, Tony, o sea, tú conoces el detalle del proceso.
A ver, me hubiera gustado.
No, por favor,
pero que no comparto en este caso.
Pero en muchos casos, no hay imágenes de los hechos que se juzgan. No siempre hay una cámara.
El propio tribunal cuestiona. No tenemos muchos datos, pero hay que condenarlo.
¿Pero qué tribunal dice no tenemos muchos datos y hay que condenarlo?
No, el Supremo valora, Tony, el testimonio de la víctima y de los testigos. Como ocurre en todos.
Tony utiliza rastas para acabar con el Supremo, ya está.
Como ocurre en todos los casos que se ven ante un tribunal,
bueno,
se valora lo que existe, y sobre eso el tribunal establece si se ha probado que hubo un comportamiento violento. Y lo que dice el Supremo es, en efecto, hubo un comportamiento violento que tiene un castigo establecido, que es 1 mes y medio de prisión, y se le cambia por una multa, no tiene que ingresar en prisión, pero queda inhabilitado porque no parece correcto que los diputados tengan condenas por actos violentos. Ya está. Ahora que Irene Montero a todo le llama violencia política, violencia, pues esto es un caso de violencia.
Ya.
Es más o menos grave, pero ahí está.
Por cierto, Irene Montero le da un gran valor a la prueba testifical, ¿eh? Un valor incluso casi condenatorio, ¿eh? A la prueba testifical.
A priorística.
Pero en otros...
Te creemos.
En otros
te creemos.
Delitos. En otros delitos y en otros supuestos.
Vale.
Bueno, pues...
Pero cuidado con frivolizar con el Estado de Derecho que tenemos, ¿eh? Porque cuando el Estado de Derecho...
No confundas.
No, pero bueno, pero no, ¿cómo no, que no? Confundas. ¿Pero cómo que no?
O sea, no se trata de frivolizar.
Y de no apreciar el Estado de Derecho que tenemos.
Tenemos un Poder Judicial que en estos momentos hace aguas por todos los lados. Y es reiterativo y un poco preocupante.
Confundes el Poder Judicial con los jueces, confundes el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial con los jueces.
Y el Supremo.
Y el Supremo, efectivamente, ¿no? lo confundes. Claro. Se llama amalgamar.
Sí. Ignacio, alguien quiere controlar y está muy a gusto controlando.
Buenos días, Ignacio. ¿Cómo
muy
estás?
Bien. Aquí estamos.
Me alegro muchísimo.
Abriéndonos camino.
Cuéntame, ¿cómo está la actualidad económica y financiera de esta
mañana?
Pues
mira, los mercados marchan al ritmo que marca el contador de la luz. Y así van los mercados, suben y baja. El mercado eléctrico sufre un electroshock, pero en el mercado de la energía hoy baja el petróleo. Y también baja el gas, sobre todo. Se nota la influencia de las palabras de Vladimir Putin, el presidente ruso, de garantizar el suministro de gas a Europa, y los avisos de los dirigentes europeos sobre sacar ese mecanismo para sacar el gas del precio de la electricidad. El caso es que hoy el megavatio está en 288 euros, 319 euros por la noche. La crisis energética llega hasta el punto de que Endesa se plantea, como habéis contado esta mañana, se plantea reabrir plantas de carbón. Y también, y esto es más importante, algunas empresas siderúrgicas han tenido que parar la producción por el elevado precio de la energía aquí en España. Ya no solamente paran los coches porque faltan los microchips y los semiconductores, sino también ahora las metalúrgicas. Con todo esto, las bolsas suben en 1,30%. ¿Y sabéis qué es lo que más sube? Las energéticas, las eléctricas. Iberdrola, un 5,30% arriba, y Endesa, un 3%. ¿Y por qué? Porque el gobierno se está planteando revisar su propio decreto, que todavía no se ha debatido claramente, o sea, no está en mantillas, y ese decreto de aminoración de retribuciones por el gas y a las nucleares, a las hidráulicas y también a algunas renovables, ahora resulta que el gobierno se lo va a plantear porque se ha dado cuenta que a lo mejor se ha pasado de frenada. Y eso tiene consecuencias, como por ejemplo hace poco, este fin de semana, que muchas eólicas pararon porque no iban a vender a pérdidas, con lo cual Ahora mismo las que más suben son las energéticas y ahora mismo, después del Consejo de Ministros, va a haber una reunión de la vicepresidenta tercera con los altos directivos de las compañías eléctricas. Así está el mercado, así está la electricidad y el recibo pues subiendo y la electricidad a 319 euros esta noche.
Pues habrá que estar atentos a...
Habrá que estar atento
cómo,
a todo.
A ver cómo discurre esa reunión de la
Todo esto Rivera, con los presupuestos.
Con los responsables de las eléctricas. Porque...
A lo mejor va. Todavía no sé si la han nombrado vicepresidente oficialmente y tal.
Bueno, da igual, tampoco hay ley de vivienda, ya estamos comentando. La puede ir el señor Carmona, aunque todavía no
ha tomado. Bueno, todavía hoy precisamente salen los presupuestos del Estado con un cuadro macroeconómico que no tuvo en cuenta toda esa crisis energética que está viviendo ahora mismo el mundo entero y España en particular.
Gracias, Ignacio. En 9 minutos serán las 9 de la mañana en Canarias, las 10 en el resto de España. Si pensabas que la tranquilidad total estaba solo al alcance de unos pocos, te equivocabas. Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, por muchísimo menos. Ahora con un 50% de descuento durante 6 meses.
Y es que ante una emergencia, esta alarma reacciona inmediatamente y hasta llaman por ti a la policía. ¿Que salta la alarma y estás lejos de casa? Sin problema. Con el servicio Vigilante Acuda, un vigilante va a tu casa con una copia de tus llaves para abrirle la puerta a la policía si es necesario. Y ahora, sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Y recuerda, con un 50% de descuento, por solo 24,95 euros al mes y después por solo 49,90 euros al mes. Contrátala antes del 31 de octubre llamando al 900-226-600, 900-226-600 en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es.